Artistas en el Exilio, un podcast de Cadal en defensa de la libertad de expresión artística. William Saborino Riley es un cineasta que a los 22 años se fue de Cuba con estudios de ingeniería a Nueva Orleans, donde vive y trabaja. Se convirtió en documentalista cuando filmó desde esa ciudad el paso del huracán Katrina.
Yo vine en el 99, para acá, pero yo sabía que yo no iba a vivir en Cuba. Ya, originalmente vine con una visa que era, creo, visa fiancé se llama. Dentro de 3 meses tienes que casarte y entonces seguir todo el proceso de legalización. Es muy pocos cubanos venían aquí a Estados Unidos cuando aquello. Mucho menos negros y mucho menos por una visa de fiancé, ¿no? Entonces, el caso mío era especial por donde quiera yo me sentía como un pez fuera del agua, en todos los sentidos. Generalmente me preguntaban que si yo era de una isla del Caribe, yo le decía que sí. Y si se me caía bien la persona, me seguía la conversación. Si no, ya lo dejaba en silla. Pero si me caía bien la persona, decía sí, pero en mi isla se habla español. Me decían, Y entonces me decían que si era República Dominicana. Casi nunca me decían Cuba. Y cuando yo decía Cuba, me decían, pero los cubanos son blancos. Y cada vez que decían eso, me chocaba. Yo decía, esta gente no sabe nada de Cuba. Nada, los americanos no sabían nada de Cuba. Nada, 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 nada de Cuba. Cuando llegué aquí, yo había leído de New Orleans en un escrito que hizo José Martí una vez. Un escrito que leí de José Martí una vez hablaba de New Orleans. Y ya, y cuando llegué aquí, ya me enamoré de New Orleans en el sentido de, ¿sabes?, de todo lo que tiene que ver con el Caribe y la historia de New Orleans.
Siendo un cubano en New Orleans, era casi inevitable que William pusiera su foco alguna vez en la música popular. Así nació la idea de su última película, Lazarus on the Shark, que muestra con una enorme belleza, ternura y profundidad la competencia de las congas, el hermano cubano de las colas do samba del carnaval carioca, y los problemas sociales y políticos reflejados en ellas.
Aquí en New Orleans hay unas agrupaciones que se agrupan las personas que son de afroamericanos, que históricamente son clubes tradicionales que se juntan por vecindario, y entonces su fiesta, tienen una fiesta anual que hacen en la calle, y entonces contratan una banda de músicos como si fuera la conga, pero con metales. Y entonces salen por la calle, menos atómica, ¿no? Menos, pero es una conga que es parecida. Y entonces estábamos tratando de a ver cómo hacíamos una cosa que se sintiera la esencia y la conexión entre las dos culturas. Un carro y nos fuimos a Santiago de Cuba empezar a filmar y caerle atrás a las congas, y eso. Ahí nos metimos ahí como 15 días en eso. Regresamos, obviamente, por primera vez regresamos para acá con una cantidad de material tremendo, pero eso no tenía ni pie ni cabeza la historia. Ahí no hay una historia, una cantidad de entrevistas tremenda y una cantidad de congas y tambores y gente y un furis maravilloso, pero ahí no había historia. Entonces la frustración viene que, coño, ¿cómo, qué cuento con la historia? ¿Qué cosa es esto? Y yo más o menos ya lo sabía, yo entendía lo que tenía que hacer para que la historia esa de la conga tuviera pies y cabeza. Tenía que encontrar un protagonista, tenía que encontrar los conflictos diferentes. La espina dorsal de eso va a ser el carnaval, hacer la competencia del carnaval.
El jurado de este carnaval ha decidido otorgar el gran premio.
Que eso había que tejerlo muy bien con las historias humanas que teníamos. Y las historias humanas, lo más particular de Cuba es, como tú dices, un régimen totalitario que se meta en la vida de todas las personas, en la misma cocina, en el baño, donde quiera estar metido, y en todas las partes y las facetas de tu vida, hasta en el carnaval.
Todo lo que hago es favorable a la revolución.
Y con un pueblo como este se puede llegar al año 570 de la revolución.
sí enfatizan que el carnaval hay que usarlo como apoyo a la revolución. Hay que, bueno, si no lo usas como apoyo a la revolución, mientras más apoyo tú brindes a la revolución con tu performance, más chance tienes de ganar el primer premio. Entonces, si tú quieres hacerte neutral, no, mi hermano, está muy abstracto. Necesitamos una foto de Fidel, de comandante y unos cantos.
Filmar en Cuba no es sencillo, y mucho menos si las imágenes que se van a ver no son favorables al gobierno. William y su equipo lo vivieron en carne propia.
Un policía me había dicho, oye, no filmes más. Y yo, está bien. Porque yo no quería que me quitaran la cámara, porque dicen, si ya me la habían quitado una vez, otra vez, otro tiempo. Y si me quitan la cámara, no, este es el conflicto de la película aquí. Y le digo a Tomás, ve para donde está Lázaro y firma lo que está pasando allá, que está bueno también. Para yo, que el policía, el mismo que me pidió la cámara a mí, que me dijo que grabara, que terminara de grabar, viene otra vez. Y para arriba de Tomás. Y le digo, apaga la cámara. Y es más, yo estoy cansado de hablar con ustedes. Y se lleva a Tomás. Se lleva a Tomás preso.
Una de las más populares celebraciones en Santiago de Cuba, la conga santiaguera, se ha vuelto blanco de la represión de la policía política del régimen que busca evitar protestas callejeras.
Busqué al papá de Lázaro, que era director general de la conga, de Bandera, para que me ayude ahí a buscar a Tomás. Y fuimos allá a la estación de policía y cuando llegamos allá, Tomás estaba allá, pero estaba con la cámara en la mano. Y entonces pasamos por fuera, miramos. Y seguimos caminando. Como los policías no, de ahí, de la estación, no sabíamos quién era nosotros, que no sabía quién éramos nosotros. Nosotros caminamos, miramos a Tomás, y entonces Tomás me hizo así como una seña, como que lo llamara. Y, pero esta gente le dejaron la cámara y el teléfono. Ah, la gente está perdida. Y yo lo llamo, coja Tomás, ¿tú tienes la cámara ahí todavía? Y yo, sí. Y yo, saca la tarjeta. Y yo, sí, ya se la saqué ya. La eché en la billetera. No, la billetera no, ponte en la media, en el zapato. Pa. Y entonces, ya, pero a poquito rato, como a los 5 minutos, estábamos ahí esperando ahí que fueran a buscar otro oficial, un amigo que era coronel, a ver si podía sacar a Tomás de ahí. Y entonces, en ese momento que estábamos esperando o llamando al coronel, llegó Tomás. Y dije, ¿qué voy a hacer? Y dice, no, vino un socio mío ahí, que es coronel también, que fue conmigo a Angola. Y me sacó de ahí. Y ya.
Oye, me quitaron el jabón de baño. ¡Angola! Me quitaron una libra de azúcar y liberaron la parte de gente.
Y ahora con estos artículos que han escrito, y más cuando la película salga y que empiece a dar vuelta en la comunidad y la diáspora cubana internacional, pues por supuesto que mi nombre va a salir a la palestra como director y como eso, y yo me responsabilizo completamente con el mensaje de la película y las consecuencias que esto traiga para mí y para mí y estoy dispuesto a tomar todos los sacrificios que tengan que hacerse para que nadie del equipo se vea perjudicado. Eso es responsabilidad 100% de William Saborí O'Reilly. Consecuencia que no me dejen entrar a Cuba. Y los que están allá acudieron a un método más mezquino, más diabólico y más estúpido y contraproducente para ellos, que es sacar al ministro de Economía con otro monigote ahí asqueroso en un programa de televisión a decirle a los cubanos que, en otras palabras, siguen cantando el coro ese que no hay carne de res, que no hay leche para los niños, que en Estados Unidos hay problemas con la leche para los niños. Así que no se quejen más, que en Estados Unidos está igual que aquí. Para todo el mundo sabe que son unos mentirosos, pero esa es la respuesta que ellos le pudieron dar a esa burla que le estaba haciendo el mundo entero. No a Cuba, no a la situación de ellos, porque muchos cubanos estaban diciendo, coño, esto es frustración. Yo entiendo, la gente quiere otros 11 de julio, que quieran que la gente se tiren para la calle. Cuando ven ese coro ahí con todos esos cubanos, ven el potencial que tiene un pueblo. Dice, coño, pero ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué ya? Y entonces viene la frustración y viene el coño y la especulación. Y dice, coño, porque se están burlando de su propia miseria. No, se están burlando del sistema comunista totalitario asqueroso.
Oye, ya no existen los reyes magos, desaparecieron los juguetes, los niños están en el caos, a los 7 años le quitaron.
Concluye aquí este episodio. Te recomendamos muy especialmente ver los documentales de Tungsten Monkey, la productora de William Saborin. No te pierdas el próximo episodio de Artistas en el Exilio, donde Orion Lali, joven performer brasileño, nos cuenta desde Francia cómo la presión religiosa lo convirtió en un exiliado en democracia. Artistas en el Exilio, un podcast de Cadal en defensa de la libertad de expresión artística.